Libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 16 al 29, y la palabra del Señor dice: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas daño, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Bendito Señor y Padre eterno, estamos aquí reunidos en esta tarde una vez más, Señor. Tu palabra es maravillosa, Señor. Vemos en medio de este texto cómo circunstancias se presentan, pero vemos que en medio de cualquiera sea ella, tú estás allí, Padre. Gracias porque en ti confiamos, Señor. Gracias porque en ti nos sostenemos, Señor. Gracias porque tú, oh Padre, eres nuestro aliciente. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro refugio. Señor y Padre eterno, tu Espíritu Santo, que el poder que emana de ti nos dé oídos, Señor. Me dé capacidad a mí, Señor, para poder comunicar este mensaje. Y que, por sobre todas las cosas, Señor, que podamos aferrarnos a ti siempre y en todo momento. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Va a tomar su asiento, por favor. Hemos visto cómo a través del libro de los Hechos, Pablo ha iniciado su segundo viaje misionero. Pablo ha hecho un recorrido desde Antioquía de Siria, ha tomado hacia el norte, ha ido hasta Cilicia. De ahí se ha transportado hacia el occidente, ha llegado a Listra, precisamente donde se ha encontrado con este joven Timoteo. en Listra, juntos, inician ese recorrido más hacia el occidente. Y están haciendo este recorrido vía terrestre, no por barco. Se dice que aproximadamente recorren unas 800 millas, aproximadamente. Ellos han deseado ir a ciertas partes de Asia, al norte, pero el Espíritu Santo se los ha impedido. Ellos están, se han movido toda esta zona de Antioquía de Siria, han recorrido, llegaron a Iconio, en Listra. Están viajando por este recorrido vía terrestre. Ellos desearon ir a Bitinia, el Espíritu no se los permitió. Ellos, descendiendo por Misia, llegaron a Troas. En esta región de Troas se une Lucas. En ese momento también reciben una visión de un hombre macedonio que les dice que pase a Macedonia. Ya estando aquí, ellos inician este recorrido desde Troas, se embarcan, zarpan y viajan hasta Samotracia. Aquí prácticamente están en tránsito y siguen este otro recorrido, aproximadamente se dice unas 75 millas cada uno, y llegan hasta Filipo. Ahora están en Filipo, una ciudad importante, una ciudad que ha, diría yo, cautivado el corazón de Lucas. Y ahora él, estando allí, que se ha unido a este grupo misionero, él nos narra esta historia de una manera más particular. Entonces nos damos cuenta que en este lugar, en esta zona que ya es lo que nosotros conocemos como Europa, se inicia la primera iglesia. Se inicia la primera iglesia con una mujer vendedora de púrpura, una mujer que se asume es adinerada porque vendía un material que era costosísimo. Con ella esta iglesia es establecida. Y el apóstol, junto con sus acompañantes misioneros, Silas, que era judío, Timoteo, que era medio griego y medio judío, y también Lucas, que era un gentil total, iban a la orilla del río para las reuniones de oración. Esto lo estaban haciendo de una manera constante. Y el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículo 16, nos dice que aconteció que mientras íbamos, Lucas se incluye aquí, a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancia a sus amos adivinando. Esta muchacha, la palabra que utilizan para manifestar esta joven, era una adolescente. Era una adolescente que era esclava de unas personas. Esta joven era, dice la escritura, tenía un espíritu de adivinación. La nueva versión estándar americana dice que era una mujer que predecía el futuro, tenía un espíritu que predecía el futuro. Y esta palabra adivinación en español es la palabra pitón, que viene del griego putón. Y en la mitología griega era una serpiente que guardaba el templo de Apolo. Entonces se cree que Apolo, que era el dios griego de la belleza, se cree que este pitón se aplicó a los adivinos magos, considerando que tenían el poder o que estaban inspirados por Apolo. O sea que esta muchacha estaba poseída por un espíritu de adivinación. Y en nuestros tiempos, esta mujer adivina pudiera considerarse como una espiritista, como una bruja, como una persona tal vez que estuviera poseída por un demonio. Y Lucas nos dice que esta muchacha era una adolescente, la cual daba grandes ganancias a sus amos. O sea que ya producía una gran fortuna a sus amos por adivinar el futuro. ¿Y sabían ustedes que esto es algo que la palabra prohíbe? Este tipo de prácticas, este tipo de situaciones están prohibidas claramente en la Escritura. Todo este tipo de participación en estas actividades están prohibidas. De hecho, el libro de Deuteronomio 18, el capítulo 18, el versículo 10, nos dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. El versículo 12 nos dice a nosotros: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Estas naciones que practicaban estas cosas fueron echadas por Dios de la presencia de estos judíos. Levítico 26 dice: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Wow, es un asunto serio. Y la razón por la que Dios prohibía este tipo de prácticas es porque, en la realidad, es porque la gente se aprovecha de estas cosas. Se aprovecha de estas cosas. Desde luego, mucho de esta adivinación, lecturas de cartas, lecturas de tabaco, cualquier tipo de prácticas de predecir el futuro, todas estas cosas son cosas fraudulentas. Son cosas fraudulentas. La Biblia hace ver que estos actos se llevan a cabo por espíritus demoníacos. Y la única realidad que un espíritu puede manifestar es reconociendo quién es Dios, quién es Cristo. Es una verdad. Y como en los tiempos de Pablo, como en nuestros tiempos, la gente está dispuesta a gastar grandes fortunas en saber, en averiguar qué le deparará mañana, qué va a ser dentro de una semana, qué pudiera ser dentro de un mes, cómo me irá a mí con tal negocio, qué será de mí si busco o me uno a esta persona. La gente quiere averiguar por medios de este tipo cuál es el futuro. Y la verdad es que Dios lo prohíbe. Dios prohíbe horóscopos, Dios prohíbe adivinadores, Dios prohíbe lecturas de cartas, lectura de tabacos y cuanta cosa inventada. Dios la prohíbe. Dios la prohíbe. Y la razón que lo hace es porque su gente no debe fijarse en lo que dirán estas personas, sino que deben confiar en el Señor. Solamente en Él. Confiar en Él con todo su corazón. Y confiar en Dios significa que tú confías en Él para el futuro. Tú confías en Él para lo que vendrá mañana, lo que vendrá dentro de un mes, lo que vendrá dentro de un año. Confiamos en Él. Él es el que lo controla todo. Él es el que lo domina todo. Él es el que sustenta todo. El Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Esa es la manera que debemos hacerlo, encomendándonos al Señor nuestro camino. Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras, lo que piensas hacer, el negocio que piensas hacer, la persona con quien piensas trabajar, unirte en sociedad. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Dios ha prohibido estas cosas y esta gente de Filipo estaba dispuesta a invertir en estos adivinos grandes cantidades de dinero para averiguar el futuro. Y esto es una realidad que hasta ahora existe. Esto no solo terminó con Walter Mercado hace unos años, que tenía línea de llamada, que en un tiempo eso habían teléfonos por toda parte que ponían en los trenes, en toda parte, para que la gente se comunicara a esas famosas líneas para que le predijeran y le anunciaran cosas según nuestros deseos. Estos días estaba oyendo en la radio también, estaban publicitando un tipo de personajes que eran mediums y toda esa cosa. Eso no termina, porque la gente le gusta, quiere saber el futuro. Y no importa cuánto dinero tenga que pagar, hay muchas personas que lo hacen. Pero nos damos cuenta que la Biblia prohíbe grandemente esto. El versículo 17, que esta muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, a Silas, Timoteo y Lucas, daba voces. Y tenemos que crear una imagen de lo que estaba sucediendo aquí. Aquí está Pablo con Silas, Timoteo y Lucas, encaminándose hacia la orilla del río, donde se reunían junto con las mujeres para orar. Ellos están en ese camino y repentinamente se aparece esta joven adolescente poseída por el espíritu de adivinación. Cada día, todos los días, ellos iban todos los días al lugar de oración, a la lectura de la palabra, y ella se le aparecía todos los días dando voces. Esto significa gritando. Esto era a alta voz, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación. Donde quiera que se moviera Pablo, se encontraban con ella. Y vino a Pablo: aquí viene otra vez. Otra vez esta muchacha. Se iban por algún lugar, estaban caminando en medio de las calles cuando ella les salía al paso. Y Hechos 16:18 dice: y esto lo hacía por muchos días. No fue solo una vez, era constantemente. Cada vez que iban a la oración, le salía esta mujer al paso, cada día. Y me imagino a Pablo diciendo: no, otra vez. No hay duda que esto le causaba molestia a él. Ella los estaba siguiendo, y pudiéramos imaginar lo molesto que ese sería para ellos todos los días. Hasta que el apóstol Pablo no aguantó más, y había tenido ya suficiente, y se enojó y se molestó grandemente. Se enojó Pablo, podemos decir que se enfureció. Hay algunos comentarios que tratan como de minimizar lo que Pablo hizo, y la verdad es que él se irritó y dice: más desagradando a Pablo. Y esto pudiera ser, y podemos imaginar que Pablo también tuvo compasión, no me tomen a mal, él tuvo compasión de ella, pero llegó un momento en que no aguantó más, pero el punto aquí es que el mensaje de esta muchacha era cierto. ¿Estaba mintiendo ella? No, el mensaje era cierto, claro que era cierto, pero Pablo no estaba dispuesto a aceptar ese tipo de publicidad. No, alguien pudiera decir: pero no hubiera sido un beneficio. Pues claro, un beneficio para que el evangelio se expanda más. Una campaña publicitaria todos los días por las calles anunciando esto, pudiera decir alguien, eso es bueno. Pero el punto es que este tipo de promoción, entre comillas, lo que haría sería desacreditar el evangelio. ¿Lo desacreditaría? Sí, porque en la mente de las personas, otras personas pudieran ver o darse cuenta que esto es algo que se asociaría con el ocultismo, con algo que es pagano, que no debe ser. Eso sería como si nos asociáramos nosotros con brujos o lectores de cartas en una misma unidad. Eso no tiene nada que ver con lectores de cartas y todo eso. Un contexto pagano politeísta le roba al evangelio su verdadera exclusividad. 2 Corintios 6:14 dice: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Eso es algo que siempre debe tenerse en cuenta. Pablo nos muestra que cualquier alianza con el reino de las tinieblas es destructivo para el evangelio de Jesucristo. Cualquier asociación nuestra con el reino de las tinieblas no es algo que beneficie al evangelio. Y me pregunto cuántas veces esto pasa en nuestras vidas. ¿Cuántas veces el enemigo nos vende a nosotros cosas que pudieran parecer beneficiosas o atractivas? Varias veces. Y nosotros vemos que en esto que se nos ofrece pudiera haber una nota de verdad, una media verdad. Sí. Cuando la tentación viene a nuestras vidas, con frecuencia viene con una nota de verdad en ellas, con una notita de verdad que la mentira está oculta por debajo, y esa nos destruye. Pablo se da cuenta que cualquier asociación con el demonio sería destructivo para el evangelio, y Pablo no quiere tener nada que ver con esto, absolutamente nada. Jesús mismo, en su ministerio, cuando era reconocido por los demonios, él les decía que guardaran silencio, Marcos 3:12. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriese. Lucas 4:35, y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Cuando Pablo no aguantó más, debido a ese seguimiento que esta mujer, este espíritu que estaba en esta mujer, hacía siempre y todos los días para con ellos, Pablo expulsó ese demonio de la muchacha, y lo hizo en el nombre, que es el nombre de Jesús, que es el poder, la autoridad de Jesús. Lo expulsó, y Pablo sabe exactamente lo que está haciendo. Dice: y él se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Wow. Y cuando Pablo expulsó este espíritu con el poder, la autoridad de Jesús, ese espíritu salió inmediatamente. Inmediatamente salió de la muchacha. Esta muchacha fue liberada de ese espíritu diabólico, y dice la escritura, y salió en aquella misma hora. Y Lucas no nos da muchos detalles acerca de lo que pasó con esta muchacha, pero pudiéramos, o algunos incluso comentarios dicen que esta muchacha fue alguien más que se convirtió y se unió a la iglesia de Filipo. Llegó al conocimiento salvífico del Señor Jesucristo y se unió, se convirtió también en un miembro más de aquella pequeña iglesia en Filipo. O sea que la liberación de esta joven, de este espíritu demoníaco, inmediatamente trajo problemas. A la gente no le gusta cuando su bolsillo es tocado. Esto trajo problemas a Pablo. Esto trajo problemas al grupo misionero. Porque esta mujer, dice la escritura, daba no solamente ganancias a sus amos, sino que daba grandes ganancias. Entonces ahora ellos, viendo que su ingreso económico, su negocio se le había acabado, ellos quieren vengarse de ellos. Asimismo, como el espíritu fue quitado, las ganancias de estas personas fueron quitadas. Fueron quitadas. Versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron. Esta palabra traer es arrastrar. Ellos fueron llevados a rastras, y dice, los arrastraron al foro. El foro es la plaza pública, agora en el griego. Esta no solamente era la plaza de mercado, este era el sitio de las reuniones, era el sitio donde se hacían las fiestas, era el sitio donde habían matrimonios, era el sitio donde habían funerales, era el sitio donde había también, estaban tribunales. Y al ver que todo el dinero que estaban recibiendo por medio de esta muchacha ya no le estaban entrando, ellos tomaron a Pablo y a Silas. Y el texto griego es claro en decir que se apoderaron de ellos y los arrastraron hasta la plaza delante de las autoridades de aquella ciudad. Y lo interesante aquí es que aquí hay cuatro personas, de acuerdo al contexto que nosotros tenemos: está Pablo, Silas, está Timoteo y está Lucas. Pero ellos toman solamente a Pablo y a Silas. Pero había una razón: ellos eran los únicos judíos completos. Entonces aquí lo que estamos viendo es un tipo de racismo, si lo pudiéramos llamar de esa manera, un tipo de antisemitismo. Y nos damos cuenta que en aquellas colonias, recordamos que Filipo era una colonia romana donde residían mayormente militares romanos que se habían jubilado. Estas personas tenían su orgullo romano, su creencia y su engrandecimiento romano. Y pudiéramos suponer que Pablo estaba vestido como rabino. Y Silas también como rabino tendría alguna vestimenta que lo identificaba como tal. Sabemos que Timoteo, como medio judío, medio gentil, griego, vestiría de una manera normal. Y pues Lucas, que era un gentil total, pues era evidente que no era parte de ellos. Pero ellos se llevan a Pablo y a Silas. Entonces, en la furia de estas personas que perdieron su ingreso económico, apresaron a los dos judíos, Pablo y Silas. El versículo 20 nos dice: y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y estos cargos son bastante ingeniosos. Ellos nos dicen: estas personas expulsaron el demonio de esta muchacha y nos acabaron con el negocio. Ellos nos dicen eso. No, ellos buscan algo que sea, que cree un tipo de acusación grande delante de estas personas. Dice: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y en el año 49 después de Cristo, el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma, y los expulsó precisamente por alborotadores, por creadores de problemas. Entonces estos hombres, de una manera muy ingeniosa, que eso estaba sucediendo más o menos durante esos mismos periodos de tiempo, ellos dicen: sí, estos judíos están alborotando. Entonces recuerden lo que pasó con Claudio, tengan en cuenta eso. Y no solamente dicen que alborotan la ciudad, sino que enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Pero esto no es cierto, porque ellos estaban simplemente a la orilla del mar, del río, perdón, orando, leyendo las escrituras, alabando al Señor. Y esto se lo inventaron. Ellos tenían una gran cantidad de mujeres con ellos, o sea que no era una amenaza para los romanos, ni estaban haciendo ningún tipo de alboroto. Entonces los cargos estaban diseñados para encender ese orgullo romano. Estos cargos estaban diseñados para levantar el fanatismo romano y crear esas circunstancias. Pablo ni sus acompañantes estaban proclamando ningún tipo de disturbio. De hecho, fueron más alborotadores estas personas que se vieron afectados por la pérdida de su ingreso económico. Ellos estaban apelando a un odio racial y a un orgullo racial, y rápidamente la multitud empezó a reunirse. Estas personas, viendo que habían perdido, estas personas viendo que no tenían otro recurso, estas personas que no tenían nada más verdadero que decir, se inventaron esta historia, crearon una multitud, se volvió una revuelta y se fueron en contra de Pablo y Silas. Cualquier cosa parecida con el 6 de enero del 2021 en el Capitolio de Washington es mera coincidencia. Y los magistrados pasan por alto cualquier investigación, pasan por alto un juicio y lo sentencian directamente al castigo. Dice: y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Es obvio que esto es una total injusticia, una total injusticia. Los magistrados no tomaron tiempo para investigar. Los magistrados no hicieron preguntas. Los magistrados ni siquiera preguntaron de qué se trata esto. ¿Qué fue lo que estas personas hicieron? ¿Qué fue lo que dijeron? Nada, nada. No averiguaron nada. Los magistrados, al escuchar los cargos presentados por los amos de esta joven esclava, rasgaron sus ropas en señal de molestia, en señal de rabia, en señal de odio. ¿Y qué dice la escritura? Y ordenaron azotarles con vara. Y estos azotes, eran un método que los romanos tenían para ser flexibles a los prisioneros, para debilitarlos. Pero imagínese usted, a estas personas les quitaron su camisa, los dejaron sin nada de la cintura para arriba. Imagínese usted que le quiten su camiseta, su camisa, su chaqueta, los lleven a un lugar, los prácticamente los amarren y los empiecen a azotar con varas. Estas varas no eran unas cositas simples. Estas varas eran ramas, de ramas gruesas que arrancaban de los árboles. Y estas ramas los cogían estos soldados. Imagínense ustedes, estos soldados que estaban acostumbrados a lo que eran estos combates y todo este tipo, y los azotaban innumerables veces. Incontables veces los azotaban en su piel limpia, repetidamente, y eso desgarraba sus espaldas. Y es muy probable que Pablo y Silas fueran golpeados allí mismo en la plaza pública. Una manera indiscriminada, una manera injusta, una manera que no tenía razón de ser. Y pudiera ser que esta fue una de las primeras veces, que de las tres veces que Pablo fue azotado. Él dice en 2 Corintios 11:25, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. Ya sabemos que Pablo había sido apedreado. Y podemos imaginarnos su cuerpo, su rostro con cicatrices. En aquel tiempo no habían puntos, no había cirugía plástica. Y ahora azotado con varas, unos azotes que no solamente le daban la espalda, le podían dar en el cuello, en la cabeza. Pablo y Silas fueron azotados. Hechos 16:23 dice: después de haberle azotado mucho, o sea, repetidamente con estos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Los carceleros en aquel tiempo eran soldados romanos, vuelvo y repito, que ya se habían jubilado. Estas personas, siendo Filipo una colonia romana, estaba llena de todos ellos. Estas eran las personas que utilizaban para la guardia en la cárcel. Estas eran las personas. Y podemos imaginarnos qué tipo de personas eran estas que dirigían las cárceles. Personas duras, personas crueles, personas que eran indiferentes al dolor, personas que no les importaba lo que estuviera padeciendo una persona, personas que se satisfacían en infligir más dolor. Estos eran este tipo de guardias de las cárceles. Y a este hombre se le ha dado el cargo y la responsabilidad de mantener bajo control estos dos hombres y que se asegurara que no se fueran a escapar. Y el versículo 24 dice: el cual, o sea, este hombre carcelero, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Podemos imaginarnos, lo llevó al calabozo más oscuro, esos calabozos de aislamiento, esos calabozos donde no hay absolutamente nada que ver, esos calabozos donde está usted en esa humedad, en ese frío tal vez, solo ahí, solos cada uno. Allí están tirados, dice, y les aseguró los pies en el cepo. Estos cepos eran dos estacas de madera gruesa que ponían verticales. Le ponían los que tenían, estas estacas tenían huecos arriba y abajo. En una le ponían las manos y en el otro le metían los pies. Esta persona, y le aseguraban con correas, y la cabeza creo que se la apoyaban también de otra forma. Esta persona quedaba totalmente inmovilizada. Esta persona quedaba que no podía beber agua, no tenía la capacidad de ir al baño. Esto, la intención de esto era producir calambres en las personas, infligirles el más duro castigo que pudieran recibir. Estas personas, este era el propósito de ellos. Y la decisión de este carcelero, esa fue la decisión de él, porque a él se lo entregaron. Y este carcelero, que era aparentemente bien malo. Lo único que hizo fue llevarlo al lugar más oscuro y ponerlo en una situación la más incómoda, la más dolorosa posible. Entonces, ¿qué clase de mente tenían estas personas carceleros? Después de haber sido azotados, después de haber sido desnudados, después de haberlos dejado prácticamente sin fuerzas, los encarcelan y los ponen en cepos, incapacitados para hacer ninguna cosa. Yo me pregunto, ¿cuál sería nuestra respuesta si a nosotros nos pusieran en una condición? Póngase en el lugar de Pablo y Silas. Usted está haciendo algo bueno. Usted ha sido no solamente acusado injustamente, usted ha sido azotado injustamente y ahora sometido a una posición de castigo que prácticamente lo inmoviliza, le produce calambres y lo deja totalmente imposibilitado para hacer algo. ¿Qué haríamos nosotros? Y seamos honestos, la respuesta natural nuestra sería llanto y lamento. Ah, ¿por qué esto? No, si estoy haciendo algo bueno, si estoy tratando de vivir agradablemente y mire lo que me está pasando. Estoy queriendo ser un buen cristiano y cada día me resultan más dificultades para mí. Quejas, tal vez un poco de berrinche, haciéndole ver a Dios por lo que estamos haciendo. Señor, pero es que no ves, Padre, lo que estoy haciendo por ti, y mira toda esta situación que se me ha presentado. Soy una persona que voy a la iglesia, soy una persona que ofrendo, soy una persona que trato de leer la Biblia, y mire todo lo que me está pasando. Esa sería la reacción de cualquier persona de nosotros. Me acabas de usar para expulsar el demonio de esta muchacha y salvarla, y mira lo que está pasando ahora. ¿Está esto bien? Tal vez usted no haría eso. Tal vez lo que usted haría era que traería una oración imprecatoria. Una oración imprecatoria es buscar a Dios en oración para que Dios traiga juicio sobre esas personas que están obrando en contra suya. Que traiga una maldición divina para que estas personas sufran, desahogando a sí mismo la lucha que usted está viviendo. Como el Salmo 109:5 dice, me devuelven mal por bien y odio por amor. El versículo 8 del Salmo 109, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Versículo 9, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. ¿Cuántas veces tal vez no lo hemos pensado así? Señor, si no vienes por esta persona, yo te la voy a mandar. ¿Cuántas veces quisiéramos o le pedimos a Dios que detenga ciertas cosas? El salmista en el Salmo 79:6 dice, derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. En el libro de Apocalipsis vemos una de esa visión que vio Juan. Dice, cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Gracias a Dios porque están estas oraciones en la Biblia, que a veces nosotros de una forma u otra las oramos. ¿Y qué es lo que Pablo y Silas hacen? Versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¡Wow! Esto es totalmente sorprendente. Azotados, adoloridos, inhabilitados para moverse, cantaban himnos a Dios y adoraban. ¡Uf! aquí están ellos cantando alabanza a Dios. Cuando Pedro fue encarcelado, se durmió. Desde luego él no pasó por todo esto que están pasando Pablo y Silas, ni estaba amarrado a estos cepos. Pero aquí está Pablo y Silas que están orando y cantando alabanzas. El libro de Santiago 5:13 dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Pero aquí estamos viendo que están estas personas sufriendo. Están con dolor, están con angustia, están padeciendo y están cantando alabanzas. ¿Hacemos eso nosotros? No lo hacemos. Ya han pasado varias horas, es tarde. En ese momento ellos están en la parte interna de la cárcel, un lugar oscuro. Ellos han sido azotados, ellos están moreteados, puestos en el cepo, y lo que hacen es orar y cantar himnos al Señor. ¿Cuántas veces nosotros estamos pasando dificultades, serias dificultades? Y yo no estoy minimizando el dolor, las circunstancias, los sufrimientos que cada uno de nosotros podemos estar pasando, porque son únicos, son individuales. Pero viene a nosotros ese instinto de cántico, de alabanza y oración al Señor. No hay duda que ellos están con dolor, con ardor en sus espaldas amorotadas y partidas, e inmóviles en esos cepos. Es por eso que el apóstol Pablo, más adelante, escribe a esta misma iglesia, y él les dice, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y Pablo está también escribiendo desde otra prisión. Pablo se la pasaba más tiempo en las prisiones que en las calles. Y él dice, regocijaos. ¿Regocijaos? ¿En medio del dolor? ¿Cuántas veces una persona que está invadida por el sufrimiento, el dolor? Pero esto que dice la Biblia no tiene sentido. ¿Cómo así? Si no entiende lo que estoy pasando. Y ahí es donde viene este maravilloso, estos dos maravillosos versículos. Cuando estamos en momentos de dolor, de aflicción, por nada estéis preocupados, que es que significa esta palabra afanosos. Por nada estéis preocupados. Pero si es que lo que me está pasando en mi casa, lo que está pasando en mi trabajo, lo que está pasando con mi familia, lo que está pasando con esta gente que me está abusando, no voy a estar preocupado por eso. Dice el versículo, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego y con acción de gracias. Agradecerle a Dios por lo mal que me está aconteciendo durante estos días. Es lo que la Biblia nos dice. Cuando se hace esto, ¿qué sucede? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto no lo está diciendo alguien que está en una playa disfrutando del sol, en una silla con una sombrilla al lado. Lo está diciendo una persona que ha sido inmovilizado, azotado, apedreado y que está en una cárcel. Dice, cuando hacemos esto, Dios nos envía a nosotros una paz que nadie puede entender. Nadie puede entender. Lo ve alguien de la calle, uy, pero miren a esta persona. Le acaba de suceder esto y mírenlo. Tranquilo, no lo vemos quejando, no lo vemos gritando, no lo vemos llorando. La gente no entiende esa paz. Porque Dios dice, guardará nuestros pensamientos, todo aquello que nos perturba a causa de esa situación. Nuestro corazón, ese deseo de venganza, ese deseo de tomar, resolver por nuestra propia cuenta. Él guarda esos pensamientos y esas intenciones en Cristo Jesús. Él lo hace. ¿Y por qué decía Pablo esto? Él lo dice en el versículo 13 de Filipenses 4. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí es donde está el poder para poder hacer todas estas cosas. Eso no nace de nosotros. Eso no es algo humano. Eso no es una respuesta natural nuestra a circunstancias que nos afligen, nos destruyen, nos derrumban, nos acaban. Es porque en Cristo está la fortaleza y nos hace hacer esas cosas. Solo en Cristo. Y él continúa diciendo en el versículo 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Le está faltando algo por la circunstancia que está viviendo? ¿Está padeciendo por ciertas cosas, por lo que está sucediendo? Dios suplirá. Dios suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Y es por eso que él dice en el versículo 20: al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es en Él que está la fortaleza. Es en Él. Y al mismo tiempo que están alabando con sus cánticos y oraciones, ellos están evangelizando. Y dice: y los presos oían. Y esto me llevaba a mí a un pensamiento. Cuando nosotros estamos atravesando por circunstancias difíciles, hay personas que están a nuestro alrededor y están pendientes de lo que nosotros hacemos, porque esas personas también están padeciendo lo mismo. Y ellos están viendo cómo reaccionamos, y en la manera que nosotros reaccionamos, si ponemos nuestra fe, nuestra confianza, presentamos nuestras peticiones en oración y ruego delante de Dios con acción de gracias, y ellos oyen, y ellos ven cómo el Señor guarda nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús, eso es un evangelismo para las otras personas. Entonces, de ahí nace cómo respondemos nosotros cuando nos vemos enfrentados a estas circunstancias que son difíciles. No las estoy minimizando, no estoy pretendiendo que esto es algo fácil, pero respondemos a ello confiados en el Señor, porque es en Cristo Jesús que está nuestra fortaleza. Y a la misma vez que estos presos oyen, a la misma vez que esta cárcel está oyendo, todos están allí. No sabemos la distribución de la cárcel, no sabemos dónde estaban las celdas, no sabemos. Ellos están oyendo, pero a la misma vez, estas oraciones de alabanza y estos cánticos al Señor, Dios también está oyendo. ¿Qué sucede? Versículo 26: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Wow! Dios respondió. Es sorprendente. Terremoto en la escritura, nosotros lo vemos que es la misma presencia de Dios. Dios se hace presente allí. Dios responde a sus siervos. Este es un milagro de despliegue del poder de Dios. Es un maravilloso despliegue de reivindicación de Dios a los suyos. Eso es. Y eso es una palabra que nos debe confortar a nosotros. En medio de cualquier circunstancia, Dios se hace presente para reivindicar a los suyos, que claman a Él y que lo alaban a Él. Una vez que el carcelero despierta y se da cuenta que este terremoto ha abierto todas las puertas y que todos los presos están prácticamente libres, él hace lo que cualquier soldado romano haría: Versículo 27, despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Bajo la ley romana, un soldado que estaba a cargo de un preso y ese preso se le escapaba, el soldado que estaba a cargo de cuidarlo recibiría la condena que el preso tenía. Y generalmente esas condenas eran de muerte. O sea que el soldado prácticamente pagaba con su vida por dejar escapar al preso. Este soldado romano, al ver la situación que tiene a su alrededor, se da cuenta que su carrera ha terminado, que su vida ha terminado, que entonces no le queda nada más por hacer, y él sigue el protocolo romano y saca su espada y está a punto de matarse. Ya él, me imagino, saca su espada, se la pone de punta así, está a punto de clavársela, pero algo sucede. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Esto me admiraba. Suponemos que está oscuro, que no hay forma de ver. No sabemos cómo Pablo vio la acción del soldado. Pudiéramos suponer que como soldado romano estaba diciendo palabras maldicientes, estaba gritando, quién sabe qué estaba haciendo, y Pablo se dio cuenta. Él se dio cuenta, entendió lo que él iba a hacer y le grita: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Otra cosa sorprendente también que me llama la atención: cómo Pablo se dio cuenta que todos estaban allí. Podemos suponer que él tuvo alguna visión. Podemos suponer que el impacto de lo que sucedió, las alabanzas, las oraciones, produjo algo en estas personas, la obra de Dios funcionando en medio de ellos. Pablo tiene la confianza de que todos están allí. No sabemos cómo sucedió esto. Y cuando el carcelero se da cuenta que todos están allí, después de darse cuenta que no hay ningún peligro, después de que había sacado su espada para matarse, esa cercanía a todo, esa cercanía a la muerte, esa cercanía a entrar a la eternidad en un instante, él está abrumado, él está aplastado, él está derrotado. Versículo 29. Entonces, pidiendo luz, suponemos que habían siervos que trabajaban en la cárcel, pidió que les trajera una antorcha para ver. Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Estaba temblando, no por los prisioneros, porque ya él sabía que ellos estaban ahí. Aunque en una situación de estas, lo más seguro era que a los presos verse las puertas abiertas y sin cadenas, huirían todos. Pero él se da cuenta que están allí. Esa situación por la que él estaba pasando, eso que él temió, eso que él tuvo en cuenta hacer, ya no estaba en él. Quizás fue la manifestación del terremoto. No sabemos qué pasó. Dice el versículo 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Wow. Pensemos en este tremendo cambio de este hombre. Un hombre áspero. Un hombre sin sentimientos. Un hombre malvado. Un hombre que los vio azotados, sangrando, sin poder caminar posiblemente, los lleva al lugar más oscuro, le pone cepos. Llega y dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y los llama señores. Este hombre cruel, este hombre que no tenía dolor por cualquier circunstancia de otras personas, toma a estos dos hombres que él se da cuenta son inocentes y los lleva al calabozo más aislado y los ha puesto en la condición más difícil y los llama por un título de honor que era para tanto los judíos como los romanos: señores. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿De dónde sacó este hombre esa pregunta? ¿De dónde la sacó? Él no estaba diciendo: señores, ¿qué debo hacer para escapar del castigo de mis jefes romanos? Porque los presos estaban allí, eso no era ningún peligro para él. No. Pero vamos a asumir que el carcelero de Filipo escuchó a esta joven esclava diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. No sabemos. Podría ser que el comportamiento de Pablo y Silas mientras eran azotados, mientras eran llevados al lugar más oscuro y último de la cárcel y puesto en esos cepos, le dio una manifestación a este hombre de que estos no eran unos criminales. Pudiera ser. Probablemente Pablo le predicó algunas palabras sobre el evangelio cuando el carcelero hacía revisión de los presos. No sabemos. Podría ser que esa noche él escuchó las palabras de adoración y oraciones dirigidas a Dios por estos dos hombres. Y había suficiente contenido del evangelio que cuando él está agobiado por la cercanía de el peligro que estaba pasando y de Dios, la manifestación de Dios al terremoto ese que se presentó, él pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? No tenemos ninguna manera de saber por qué este hombre hizo esa pregunta. Pero lo que sí sabemos nosotros es que Dios en su providencia usa cualquier medio para que de alguna manera Él traiga convicción a las personas. Y ese momento de convicción le llegó a este hombre, le llegó a este hombre, y Él hace la pregunta correcta. Esa pregunta le fluyó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y sabes, esa es la pregunta universal. Esa es la pregunta que toda persona debe hacerse. Porque las personas viven de una manera muy tranquila, muy divertida. Son personas que viven viviendo su mejor vida ahora y no piensan, no se imaginan, no están conscientes. O si lo están, pero dicen: ah, total, no hay gente perfecta. Pero esa es la pregunta adecuada: ¿qué se debe hacer para ser salvo? Pero la persona dice: ¿pero salvo de qué? Salvo precisamente del juicio eterno, salvo de la ira de Dios, salvo de la condenación eterna, salvo de ser lanzado al lugar de fuego donde el gusano no muere. El lugar de condenación donde la persona que vaya allá va a estar consciente de dolor y sufrimiento. Y no es que Satanás es el que lo va a mandar, es Dios el que va a mandar a las personas a ese lugar. Este hombre comprendió: ¿qué debo hacer para ser salvo? Incluso en la cultura pagana y politeísta de este soldado romano, todavía tenía ese sentir que tenía que ser salvo. Tenía que ser perdonado de sus pecados. Sí. Tenía que ser salvado de la ira de Dios. ¿Cuántos verdaderamente entienden esa realidad? Que conocen a Dios, oyen de Cristo, pero una cosa es conocer y otra cosa es estar en Cristo, estar en Dios. Este hombre reconoció el error de su conciencia y tuvo un terrible sentimiento de sí mismo como pecador. Este hombre reconoció quién él era, reconoció su condición de perdición. El Espíritu de Dios lo había convencido de su pecado y miseria. Y nos damos cuenta cómo Dios salva en diferentes circunstancias. Dios salvó a Lidia de una manera tranquila, a la orilla del río, sin ningún inconveniente. Pero Dios salva también a la persona más pagana, a la persona más pecadora, a la persona más vil, a la persona más cruel. Dios lo hace de diferentes formas. Y estoy seguro de que la mayoría de nosotros que estamos aquí estamos pasando dificultades. Entonces, la pregunta final es: ¿qué testimonio damos nosotros en tiempos de crisis? ¿Qué testimonio damos? Pablo y Silas utilizan ese tiempo de crisis y sufrimiento para proclamar el evangelio, y lo proclaman a través de su testimonio, lo proclaman a través de su alabanza a Dios y a través de sus oraciones. Los demás escuchan, los demás oían, los soldados oían. La gente observa la respuesta a tus circunstancias, porque posiblemente personas están pasando por lo mismo. Y una última cosa: Dios presentó ese milagro a Pablo y a Silas, pero las obras que Dios hace de una manera sobrenatural en nuestras vidas, incluso que vienen a nuestras vidas, pudiera ser que esas están dirigidas a otras personas que están a nuestro alrededor. Eso que hizo Dios con Pablo y Silas al liberarlo de los cepos y las cadenas vino sobre ellos y los demás soldados. Pero esto fue algo, una manifestación, para que este hombre pecador, este hombre malvado, este hombre cruel, pudiera ver la realidad de quién es Dios y se pudiera arrepentir y clamar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Que podamos nosotros, en medio de las circunstancias que se nos presentan, presentar por medio de nuestra vida testimonio en alabanza, en oración a Dios, para que muchas personas se vean evangelizadas por eso mismo y puedan también venir a nosotros y decirnos: fulano, fulana, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Oramos.